Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Sonia Garzón, responsable de la Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos SL. Al doctor Yehuda Schoenfeld, fundador y director del Centro Saulo Dowitz para las Enfermedades Autoinmunes, Israel. A la doctora Adriana Álvarez, presidente del 16º Congreso Nacional e Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología de Colombia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, Entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
La doctora María Inés Pinto es miembro del Departamento de Medicina en el Instituto de Investigación Digestivo de Familia Farcom de la Universidad McMaster Hamilton, Ontario, Canadá. En la siguiente entrevista conversamos sobre la introducción de gluten en bebés y el riesgo de enfermedad celíaca, una revisión sistemática y metaanálisis.
Profesor María Inés.
Profesora María Inés Pinto Sánchez, bienvenida al microscopio.
So, thank you so much, Belén, for inviting me.
Muchas gracias por invitarme a hablar sobre este tema tan importante.
En esta entrevista queríamos preguntarle sobre la enfermedad celíaca puntualmente. Sabemos que el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica ha recomendado evitar la introducción de gluten antes de los 4 meses de edad y luego de los 7 meses. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
So, first of all, please let me comment on what this is all about and where these recommendations came from. You know that celiac disease is a really common condition.
En primer lugar, quiero hablar sobre las generalidades de este tema y desde dónde vinieron estas recomendaciones. La enfermedad celíaca es una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial. Un 30% de la población mundial tiene la predisposición genética para ser celíaco, pero no todos tienen la condición. Hay factores medioambientales que pueden contribuir con el riesgo de contraer enfermedad celíaca. Es por esto que otros factores como el tipo y cantidad de gluten que se introducen en la dieta de los niños y la lactancia materna son factores que pueden incidir en el desarrollo de esta condición. Hubo muchos estudios en los últimos 30, 40 años con respecto al aumento de riesgo de enfermedad celíaca. Las asociaciones de nutrición publicaron recomendaciones basadas en la evidencia. Recomendaron no introducir gluten antes de los 4 meses de edad y luego de los 7 meses. Recomendaron introducir gluten dentro de los 4 a 6 meses de edad. El gluten debe ser introducido en la dieta de manera gradual, en pequeñas cantidades, en lugar de introducirse de golpe y en grandes cantidades. También recomendaron mantener la lactancia materna de ser posible. Estas recomendaciones estaban basadas en la evidencia disponible, pero están en permanente cambio debido a los nuevos estudios que emergen. Decidimos hacer un metaanálisis de revisión sistemática que consistió en analizar toda la información disponible, evaluar los datos y compararlos para poder desarrollar guías a futuro. Vimos que las recomendaciones actuales sobre la introducción del gluten entre los 4 y 6 meses eran válidas según los datos disponibles, pero no encontramos ningún aumento de riesgo de enfermedad celíaca si se indicaba gluten en edades aún más tempranas. Parece que el periodo sugerido por la Asociación Europea es válido. Sin embargo, hay muchos estudios publicados y esta información está cambiando.
Leímos su trabajo titulado La introducción de gluten en niños y el riesgo de enfermedad celíaca, una revisión sistemática y metaanálisis. Según este informe, ¿cuál es el tiempo ideal para introducir gluten en la dieta de los niños?
So in our study we analyzed different periods for gluten introduction and let me confess that it was difficult at the beginning to find.
En nuestro estudio analizamos periodos para la introducción de gluten. Debo decir que fue difícil poder encontrar el periodo ideal, porque todos los estudios disponibles analizaban diferentes lapsos de tiempo. Nosotros evaluamos la introducción temprana de gluten en menores de 4 meses de edad versus la introducción más tardía de gluten luego de los 7 meses. Y también comparamos la introducción de gluten dentro de los 4 a 6 meses de edad. Encontramos estudios de control randomizado con la mayor evidencia de estudio. Dos de ellos evaluaban la introducción de gluten entre los 6 y 12 meses y los otros estudios observacionales evaluaban ya sea antes o después de aquel periodo. Nosotros encontramos que la introducción de gluten después de los 7 meses, no antes, ¿sí?, aumentaba el riesgo de la enfermedad celíaca en un 25%. Esto fue sorpresivo porque las guías actuales no recomiendan la introducción temprana de gluten, pero no encontramos ninguna evidencia que sustente esto. Pero como dije antes, esta información cambia junto con los nuevos estudios, aunque nuestros estudios fueron sorprendentes en términos de introducción temprana, creo que la introducción más tardía de gluten es la más prevalente, entonces es la que tomamos.
And we wanted to ask you about some recommendations.
¿Qué nos podría decir sobre la recomendación que sostiene que debe introducirse gluten a los 6 meses en lugar de a los 12?
Okay, so this period of time was assessed only for these randomized control trials, which are the highest.
Este periodo de tiempo fue evaluado en estos estudios de control randomizado que estudiaban evidencia. Dentro de estos periodos que se mencionan, hubo 2 estudios de control randomizado. Cuando juntamos toda la información, no encontramos ninguna diferencia en términos de riesgo de enfermedad celíaca en este periodo. Pero luego continuamos la investigación.
¿Y cuál es la recomendación con respecto a la introducción de gluten antes de los 4 meses?
Okay, so these 2 time periods, so earlier introduction versus later, or earlier introduction versus recommended. So, as I said before, so this.
La cuestión es la introducción temprana versus tardía, o tardía versus la recomendada. Estos estudios fueron evaluados por estudios observacionales. No pudimos encontrar ningún aumento en el riesgo para enfermedad celíaca cuando evaluamos la introducción temprana de gluten, es decir, en menores de 4 meses de edad, versus la recomendación de gluten, que es entre los 4 y 6 meses, o bien la introducción temprana versus tardía, es decir, menos de 4 meses versus más de 7 meses. Sin embargo, cuando evaluamos los estudios observacionales disponibles, que eran unos 12 estudios más o menos, comparamos la introducción tardía de gluten versus el tiempo recomendado y encontramos que había un aumento en el riesgo de enfermedad celíaca en este periodo de tiempo específico, el tardío, en un 25%.
¿Qué nos podría decir sobre la introducción de gluten en otros momentos?
So other time points were assessed in different studies, like, you know, studies were assessing the introduction of gluten 2 months, at 3 months, at 4, at 6, at 7, 9 months, but
se evaluaron otros momentos en diferentes estudios, por ejemplo, la introducción de gluten a los 2, a los 3, a los 6, a las 7 y a los 9 meses. Estos estudios definían los tiempos de modo diferente. Era difícil juntar la información, entonces distribuimos estos estudios según estaban antes o después del periodo recomendado. En este momento no podemos decir, según nuestro meta-análisis, algún beneficio de los otros periodos de tiempo de los estudios individuales evaluados. Con nuestro meta-análisis, tomamos la información para estudiar y clasificar los periodos de tiempo.
¿Cuál es la dosis de gluten y el modo de introducción que presenta menores riesgos de desarrollar enfermedad celíaca?
Well, I think this is a crucial question, and actually this is what all investigators around the world are going to.
Este es un punto crucial. Este es un tema que está siendo estudiado en la actualidad por la mayoría de los investigadores. La dosis de gluten varía entre la introducción gradual versus la introducción repentina durante la lactancia materna. Todos estos son factores potenciales para el desarrollo de la enfermedad celíaca. Desafortunadamente, cuando hicimos el metaanálisis, encontramos 2 estudios que evaluaban los efectos de la cantidad de gluten. Estos 2 estudios diferían en la cantidad de gluten. No pudimos juntar mucha información para nuestro estudio, no pudimos sacar ninguna conclusión porque estos estudios eran muy heterogéneos. Sin embargo, después que publicamos esta metaanálisis, hubo otro estudio importante recientemente publicado en Suecia que reflejaba que si se introducía gluten en la dieta del infante, este niño podía desarrollar enfermedad celíaca de repente. Este estudio, que es bastante nuevo y fue publicado después de nuestro resultado, los niños que eran diagnosticados con enfermedad celíaca tenían un bajo consumo de gluten luego del control de los 6 meses. Pero cuando el consumo era elevado, por ejemplo al año o a los 2 años, no desarrollaban enfermedad celíaca. parecería que la cantidad de gluten es importante, pero aparte de eso, durante el tiempo que estuvimos estudiando el aumento en el riesgo de enfermedad celíaca, no vimos un efecto negativo o positivo en el riesgo. Esto significa que se necesitan más estudios en el área y es en lo que nos debemos focalizar.
¿Cuáles serían los efectos de la lactancia materna en el momento de introducción de gluten según el riesgo de enfermedad celíaca?
Breastfeeding was another factor that most pediatricians and clinicians around the world put emphasis.
La lactancia materna era otro factor que la mayoría de los pediatras y clínicos ponían énfasis. Esto se debe al efecto protector de los beneficios generales, principalmente. Hay algunos estudios que sugieren que si el gluten se introducía durante la lactancia materna o si el niño había sido amamantado por un largo periodo de tiempo, podía haber algún efecto protector para el desarrollo de enfermedad celíaca. Sin embargo, cuando analizamos todos los estudios disponibles, encontramos algunas contradicciones. Algunos estudios sugerían que la leche materna tenía un efecto protector y otros decían lo contrario. El problema que tuvimos cuando analizamos la información fue que estos estudios eran tan heterogéneos en términos de diseño y periodo de tiempo de lactancia materna que fue difícil recopilar los datos. Sin embargo, tuvimos éxito. No encontramos ningún aumento en el riesgo, ya sea en niños alimentados con leche materna o complemento artificial. No encontramos ningún efecto protector especial de la leche materna para la enfermedad celíaca.
Our next question was,
la siguiente pregunta es sobre la lactancia materna. Aunque es beneficiosa, es incierta su función protectora con la enfermedad celíaca. ¿Nos podría dar su opinión en este tema?
I think it's in terms of opinion is fine because it's as we suggested in our.
Mi respuesta va a ser tomada como una opinión. Puedo responder a la pregunta. Cuando hay evidencia sólida sobre el efecto protector de la lactancia materna, hay un consenso en pediatría que apoya la lactancia materna durante los primeros 6 meses. Vamos a seguir esta recomendación como lo hicimos en el meta-análisis. Vamos a mantener esta opinión hasta que encontremos evidencia clara de nuevos estudios.
¿Es incierta la cantidad de 100 miligramos de gluten para introducir a los 4 meses de edad? También es posible que una mayor cantidad o la incorporación gradual a partir de los 4 meses puede ser protectora. ¿Cuál es la cantidad de gluten recomendada?
So when we as explained in the previous question, so when we analyze the amount of gluten that will be introduced for children, and this.
Como dije en la respuesta anterior, fue interesante analizar la cantidad de gluten que introducimos en niños. No pudimos sacar ninguna conclusión con respecto a los estudios disponibles porque la mayoría de los estudios no abarcaban este tema. Hay un consenso entre pediatras que indica que la cantidad de gluten tiene que ser baja. 100 miligramos es una cantidad baja. En aquel momento no teníamos más evidencia. Entonces tomamos las recomendaciones de la Asociación de Pediatría. Sin embargo, los nuevos estudios de Suecia muestran un análisis realizado en una gran cohorte de niños con diabetes y riesgo de enfermedad celíaca. El estudio involucraba miles de niños. Analizaron una cohorte específica de 146 niños y las compararon con otros 436 controles. Encontraron que por cada gramo de gluten que consumían por día antes de que se manifestara la enfermedad celíaca, el riesgo de la enfermedad aumentaba en un 28%. Los niños que recibían más cantidad de gluten, más de 5 gramos, que es 50 veces más que 100 miligramos, durante los 2 primeros años tenían un aumento en el riesgo de enfermedad celíaca. Esto significa que cuanto más gluten es introducido específicamente en este periodo de tiempo, es peor. Fue muy interesante encontrar que ni la lactancia materna ni la edad de introducción de gluten eran importantes. Este estudio es prometedor. Aún no tenemos una cantidad específica de gluten, pero sí parece que cuanto más gluten es introducido en la dieta de los niños, es peor. Entonces, nos quedamos con las recomendaciones de las asociaciones de pediatría que dicen que debemos introducir pequeñas cantidades de gluten, empezando por 100 miligramos gradualmente hasta que se hagan los resultados más contundentes que confirmen esto o sugieran lo contrario.
Considerando que los niños ingieren un promedio aproximado de 5 gramos de gluten por día entre los 7 y 12 meses de edad, pareciera razonable introducir gluten en 1.2 gramos por día a los 6 meses y continuar esta dosis por 4 semanas. Luego, se puede aumentar el consumo a 2.5 gramos por día y finalmente 5 gramos por día a los 12 meses. Después de los 12 meses, una cantidad regular de gluten puede ser aceptable. Hay evidencia que sugiera que la limitación de gluten pueda retrasar el comienzo de la enfermedad celíaca.
This statement of the way that gluten should be introduced, as I mentioned before, was generated by the consensus of expert pediatricians.
Esta afirmación de gluten fue realizada en el consenso de pediatras. Esta sugerencia fue agregada en el final de nuestro estudio debido a la falta de evidencia en el tema. Creo que necesitamos más información y estudios para sostener y confirmar lo opuesto. Con respecto a la limitación o el retraso del comienzo de la enfermedad celíaca, hay otros estudios que sugieren que en los niños con riesgo alto de desarrollar enfermedad celíaca, la introducción limitada de gluten puede retrasar el desarrollo de la enfermedad. Este es el otro problema relacionado con los estudios, porque si el riesgo de enfermedad celíaca no cambia, pero retrasa la enfermedad, significa que necesitamos periodos de seguimiento más largos para estimar el riesgo. Esta es una posibilidad. Creo que necesitamos estudiar aún más. Hay muy pocos estudios en este tema. Uno de ellos sugiere que la enfermedad celíaca puede retrasarse en lugar de terminarse o erradicarse. Creo que el mensaje para dar es que, según la evidencia disponible en términos de factores de riesgo para la enfermedad celíaca, es el tiempo de introducción de gluten y lactancia materna. Parece que ambos factores, edad de introducción de gluten y lactancia materna, pueden contribuir, pero no tanto como imaginábamos antes. Si hay algún efecto, según nuestro metaanálisis, puede ser que la introducción tardía de gluten puede contribuir con el desarrollo de enfermedad celíaca. Pero necesitamos más evidencia para determinar y confirmar esto. En términos de la cantidad de gluten, parece que la cantidad de gluten en la dieta de los niños tiene una incidencia sobre la enfermedad. Pero la cantidad exacta de gluten y el periodo de tiempo, ya sea dentro de los 4 a 6 meses o más tarde, como 1 o 2 años, es incierta. Tampoco es claro si el riesgo cambia con el tiempo o si la introducción de gluten retrasa la enfermedad en lugar de prevenirla. Necesitamos más estudios para confirmar esta información.
Thank you very much.
Muchas gracias, profesora María Inés Pinto Sánchez. Ha sido un placer tener esta entrevista en El Microscopio.
Thank you so much, Belén.
Muchas gracias a usted.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El Microscopio.
microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El microscopio.
El doctor Emilio Ross es médico especialista en medicina interna y gastroenterología y doctor por la Universidad de Barcelona. Ha sido jefe clínico de la unidad de lípidos y consultor senior del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Clínic de Barcelona. Fundador de la revista clínica e investigación de arteriosclerosis, órgano oficial de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, así como fundador y expresidente de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de aterosclerosis. Ha creado la unidad de lípidos del Hospital Clínic de Barcelona. Ha publicado casi 300 de trabajos originales en revistas con revisión por pares, así como numerosos trabajos de revisión, editoriales y capítulos de libros. Actualmente es investigador emérito de IDIVAPS. El doctor Emilio Ross nos habla sobre el ayuno y análisis de colesterol.
Muy buenos días, doctor Emilio Ross. Bienvenido a El Microscopio. Cuéntenos, ¿por qué surge la investigación que ha llamado tanto la atención y que acompaña en PDF esta nota de que no es necesario realizar ayuno cuando se analizan colesterol y triglicéridos?
La iniciativa viene del profesor Norges Desgard de Copenhague, que este investigador tiene una gran cohorte de personas de la población de Copenhague en seguimiento. Y por las circunstancias estas de los grandes estudios con mucha gente, pues habían hecho muchos análisis que no estaban en ayunas. Y entonces, bueno, lo que decidieron es investigar ese tema, pues repitiendo análisis en ayuno, bueno, en varias personas, bueno, en miles de personas de este estudio, ¿no? Entonces compararon los datos en ayuno y sin ayuno. Y ahí vieron que había escasas diferencias. La máxima diferencia era en triglicéridos, que aparecían no en ayunas, 25 miligramos por decilitro más altos que en ayunas, pero prácticamente no había diferencias en colesterol, ni en el LDL, ni en el HDL, ni en la ApoB, ni en la lipoproteína pequeña. Pensaron que era mucho más práctico hacer análisis no en ayunas y solo poner un punto de corte más alto para los triglicéridos. En vez de 150, que es el límite actual de normalidad, pues ponerlo a 175 y el resto igual, se quedaba igual. Entonces, él no fue el único realmente que hizo análisis no en ayunas. En el trabajo hay una tabla que resume todos los grandes estudios, tanto epidemiológicos como clínicos, incluso de los grandes estudios con estatinas, en que se hizo un análisis no en ayunas, ¿no? Y entonces ahí se ve que, es decir, que ya hace años que se ha utilizado el análisis no en ayunas.
¿Y a qué sociedades pertenece esta iniciativa?
La iniciativa es de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y de la Sociedad Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Es unas recomendaciones conjuntas de dos sociedades europeas.
¿Desde cuándo se usa esta recomendación en Dinamarca?
Sí, en Dinamarca la aplican ya todos los laboratorios desde hace unos 3 años, sin ningún problema.
¿Ha derramado a otros países o solamente en Dinamarca por ahora?
Por ahora está en Dinamarca y ahora lo que se pretende con esto pues es bueno que haya discusión, que se encuentren clínicos y gente de laboratorio en todos los países y que poco a poco empiecen a implementar el análisis no en ayunas.
Ahora, ¿por qué hacer ayuno le resulta tan difícil a algunas personas?
Primero, incomoda a muchos pacientes, ¿no? Esto, uno lo... El que es clínico y pide análisis, como yo, que lo he estado haciendo toda mi vida, pues ve que a muchos les incomoda. Oh. Luego, cuando acuden a centros de extracciones donde hay muchísima gente, ¿no? Como los grandes hospitales, pues bueno, te dan hora, puede ser de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces, si te toca a las 12, pues estás ayunando un buen rato, ¿no? Lo cual a mucha gente pues realmente no le gusta. Luego están los niños. Es difícil hacer ayunar a un niño pequeño. La gente mayor, ¿no? Lo que llamamos tercera edad, también les incomoda, les es molesto y en algunos casos puede ser perjudicial, como en diabéticos que toman insulina.
Las ventajas de las muestras sin ayuno ya se ven. ¿Y las desventajas cuáles serían?
Bueno, la única desventaja es en pacientes que ya tienen una hipertrigliceridemia importante, ¿no? Entonces, en estos el documento recomienda pues hacer análisis en ayunas y seguir haciéndolos. Cuando los triglicéridos son muy altos, realmente es mejor el análisis en ayunas. De cara al Consejo General, que es para evaluar los lípidos, para la mayor parte de la población es válido. Tal vez habrá un 10% que tengan triglicéridos altos, sobre todo hombres o varones. Entonces, bueno, en estos... Es complementario el análisis en ayunas. El documento ya lo dice, no son mutuamente excluyentes estos análisis. Van a ser los dos.
¿Alguno de los análisis tradicionales se recomienda no hacer ayuno para hacerlo?
No, ahora no hay ninguna recomendación de ese tipo, no. No, esto sería implementarla a partir de este documento y de a ver si convence a la gente del laboratorio y a los clínicos que evalúan estos análisis, pues de que es mucho más conveniente hacerlo así.
¿Y qué sucede si la muestra presenta triglicéridos altos, mayores a 440, por ejemplo?
Sí, esto es cuando se recomienda pues volver, hacerlos en ayunas, ¿entiendes? Aquí sería una excepción en que alguien que le sale muy alto se le pide, ay, por favor, te tenemos que volver a pinchar, y esta vez en ayunas. Pero esto no es lo habitual.
Si no se realiza ayuno, ¿sería posible evaluar los triglicéridos y el colesterol en cualquier horario, no solamente de mañana?
Claro, cualquier horario, sí. Lo único que el médico debería decirle el día del análisis, dice, no hace falta que esté en ayunas, pero por favor, si va a venir por la tarde, no me haga una comida como de boda. entienden, de estas que se come como un cerdo, entre comillas, ¿no? Ya está, es todo.
Y doctor, frente a estas nuevas indicaciones, ¿se debería reevaluar los valores deseables?
Sí, sí, solo esto. Triglicéridos y colesterol no HDL. Los triglicéridos serían 25 miligramos por decilitro más altos, el punto de corte, y el colesterol no HDL 5 miligramos por decilitro más alto. Es todo. El resto de variables lipídicas no hay que modificar el punto de corte.
Después de un siglo de que sea palabra santa el tema del ayuno, ¿qué reacción han tenido?
Bueno, la gente está un poco perplejos, lo están discutiendo. Todos creen que es muy interesante y que vale la pena, pues, no matarse tanto en hacer ayunar a la gente. Ah, es lógico, ¿no? Si te sacas un trabajo súper bien documentado, con toda la evidencia de que puedes hacerlo así, pues sería un poco tonto emperrarse en no hacerlo, ¿no?
¿Están investigando para ver si el resto de las determinaciones bioquímicas pueden también evitar el ayuno, no solamente con el colesterol?
Bueno, este documento, fíjate, con documento de recomendaciones de consenso, pues es todo un grupo de expertos que se reúnen dos o tres veces, escriben borradores del documento, se lo pasan, lo circulan y llegan a una conclusión. No va a haber otro de esto. El resto de análisis convencionales no se modifica. La creatinina, el ácido úrico, las pruebas hepáticas, el calcio, el sodio, el potasio, todo esto no se modifica. Solo se modifica si hay triglicéridos muy altos, porque entonces diluye. Con triglicéridos muy altos el sodio sale más bajo, aunque sea normal. Pero bueno, ya estamos hablando de la minoría. Un tema que siempre se decía en ayunas es para medir la glucemia en diabéticos, ¿no? Pero actualmente la mejor medida del control glucémico es la hemoglobina glicosilada y esta no se afecta por el ayuno o no ayuno. Entonces, vale, bien, entonces pasemos de la glucemia, vamos a la glicosilada, que para el control del diabético es lo que todos los diabetólogos se miran, ¿no? Todos los médicos. A ver cómo está de glicosilada, ¿no? A ver, esto es lo que se usa para ver cómo está un diabético. Entonces, esta no se influencia por el estado de ayuno.
¿Y qué otras cosas aporta el trabajo, doctor Ross?
Bien, una cosa importante que se dice es lo de señalar en los reportes de laboratorio, en los análisis, tanto las cifras de corte, digamos ahora, ¿no? Como decir, bueno, si está el triglicérido a 190, está por encima de 175, pues hay que poner una señal, ¿no? ¿Cómo se hace ahora actualmente? Pero además dice que es importante señalar, poner una banderita, hacer una nota en cifras muy altas que implican un peligro para el paciente y que, por tanto, ahí debería haber una nota diciendo se recomienda derivar a un médico especializado en lípidos o, en fin, un lipidólogo o una clínica de lípidos. Y entonces ahí se señalan varios casos de estos, ¿no? Por ejemplo, un colesterol de 500, ¿no? O más de 500. Estos hay que sospechar hipercolesterolemia familiar homocigota. Por tanto, se pone una banderita ahí, ¿no? O un colesterol LDL de más de 190. Este ya es para sospechar la hipercolesterolemia familiar heterocigota, ¿no? Entonces, pum, hay una señal. Y en estos días se recomienda derivar a médico especializado en trastornos del metabolismo lipídico. Y esto me parece que es muy bueno y muy interesante, porque es la manera en que se van a detectar más casos graves potencialmente tratables dentro de la población. Si hay esta señal, tienes este aviso.
Muchísimas gracias, doctor Emilio Ross. Ha sido usted muy claro, muy gentil. Y creo que esto va a ser un antes y un después para muchas prácticas, indudablemente. Recordemos, el trabajo que gentilmente me ha enviado está acompañando el audio de este reportaje. Muchísimas gracias y seguramente volveremos a estar en contacto con usted en una nota futura. Hasta pronto.
Muy bien, gracias a ustedes. Adiós, adiós.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora. Noticias.
El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dib.
Un microscopio.
Microscopio.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, boliviano. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, clandestino, boliviano, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana, ilegal. Mano negra, clandestino, africano.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio.
El microscopio.
La doctora María Inés Riveri es bioquímica especialista en virología y doctora en ciencias biológicas, así como profesora de la Universidad Nacional de Córdoba. Es jefa del área de endocrinología y jefa del área capacitación y ciencia del laboratorio Castillo Chiriac SRL. La doctora Ana Leila Castillo es bioquímica, máster en biología molecular médica con especialización en genética por la Universidad de Buenos Aires. Es jefa del servicio del laboratorio Castillo Chiriac SRL. Con ellas hablamos sobre prostatitis bacteriana aguda y su relevancia de niveles PSA séricos y urocultivo en el diagnóstico temprano.
Buenos días a todos. Estamos aquí con la doctora María Inés Riveri y la bioquímica Leila Castillo. Bueno, vamos a comenzar haciéndoles algunas preguntas sobre un trabajo muy interesante que ellas han publicado de prostatitis bacteriana aguda, la relevancia de los niveles de PSA séricos y el urocultivo en el diagnóstico temprano. ¿Cuál es la importancia de realizar un diagnóstico rápido de prostatitis bacteriana aguda?
La prostatitis bacteriana aguda es una infección de la glándula prostática que generalmente cursa asociada con infecciones geniturinarias del tracto bajo y eventualmente está asociada a abscesos y a sepsis, lo que pondría en riesgo la vida del paciente. Debido a que en general los patógenos habituales son los que producen la prostatitis bacteriana, es importante instaurar una terapia antibiótica justa, específica y eficaz para evitar la cronicidad de estos uropatógenos en la glándula y complicaciones como, por ejemplo, la sepsis diseminada.
¿Y ustedes tienen una estimación de cuál es el porcentaje de bacteriemia en prostatitis bacteriana aguda y en abscesos prostáticos? O sea, ¿en cuántos pacientes podemos encontrar hemocultivos positivos?
No, ese estudio todavía no lo hemos hecho. Lo que sí, a partir de los resultados de nuestro proyecto y, digamos, de la sensibilidad diagnóstica encontrada estadísticamente al urocultivo convencional, lo que estamos por hacer es una estadística entre los, porque todo el proyecto está hecho en pacientes ambulatorios, lo que estamos por hacer es una estadística de cepas aisladas en pacientes ambulatorios y en pacientes internados. Si bien el absceso prostático está bastante estudiado y hay muchos antecedentes reportados hasta el momento, se sabe que esa complicación es aproximadamente del 1 al 2% de las prostatitis bacterianas agudas bien diagnosticadas, digamos, en la población en general.
Ustedes eligieron un grupo etario entre 45 y 70 años. Si bien las prostatitis bacterianas tenían por ahí mayor prevalencia en menores de 50 años también, ¿cuál fue el motivo de elegir ese grupo etario del trabajo, ¿no?
Te explico un poco cómo nace este proyecto. Nace como un proyecto de maestría de una de las integrantes de nuestro laboratorio. Y lo que hicimos fue, antes de armar, digamos, algo concreto, era ver qué cantidad de pacientes concurrían a dos centros polivalentes de Córdoba, que son a los que nosotros le hacemos el diagnóstico, con urocultivos. La mayoría de los pacientes ambulatorios con urocultivos tenían asociado un diagnóstico de prostatitis aguda bacteriana. Entonces decidimos, de acuerdo a la bibliografía, establecer una relación entre el cultivo convencional y los valores de PCA séricos totales en sangre, y por otro lado establecer nuestro propio corte de PCA total sérico, porque está muy de moda en Europa, a partir de un estudio hecho por Holstein, los valores de referencia de PCA según, estratificado según la edad, donde ellos ven de 40 a 49 años de 0 a 2,5 nanogramos por mililitro, de 40 a 49. Entonces nosotros, a partir también de esos estudios, quisimos ver si en edades mayores de 50 años había otro valor de PCA, digamos, para establecer un corte nuevo, y a su vez también hicimos el estudio por rango etario. Lo dividimos de 50 a 60 y de 60 a 70, pero estadísticamente el valor medio no dio ningún resultado significativo. Entonces establecimos como valor de corte para todo el rango etario un PCA menor de 3 nanogramos por mililitro. Además, lo que queríamos hacer también, todos estos valores de corte de PCA están hechos basados en estudios de cáncer de próstata. Lo que nosotros queríamos establecer es una asociación directa entre el PCA total y las prostatitis bacterianas.
Y por otro lado, quisiera agregar ahí que nosotros, digamos, los pacientes que hemos reclutado son los pacientes que nos vienen del servicio de urología, de estos dos centros polivalentes, los cuales tenemos laboratorio instalado, y los médicos tienen por protocolo pedir el PCA solamente en los mayores de 45, digamos, de los médicos que nosotros trabajamos. Entonces no tuvimos la posibilidad de verdad de tener pacientes, digamos, de menor edad en conjunto con el urocultivo. Quizás solamente le pedían urocultivo, pero no teníamos los valores de PCA para analizar.
Escuchando lo que decías, habían podido establecer una correlación entre el valor del PCA y el resultado del urocultivo en ambos grupos, tanto en los que dieron uropositivo como en los que no, y si los pacientes que tenían urocultivo negativo, ¿qué valores de PCA tenían? Si todos tenían por debajo de 3 o había algunos que no.
Está directamente relacionado, o sea, encontramos una alta sensibilidad a la dupla diagnóstica entre PCA total sérico y urocultivo convencional. Como quisimos hacer un trabajo estadísticamente prolijo, lo que hicimos es tomar un grupo control de personas sanas con un protocolo preliminar donde no habían tenido infecciones urinarias crónicas ni recurrentes ni terapia antibiótica previa a la extracción de esta primera muestra. Contra el grupo que nos mandaban los urólogos con diagnóstico de posible prostatitis bacteriana aguda. Lo que vimos en el grupo que tenían urocultivos negativos es un PCA promedio de 0,8 nanogramos por mililitro.
¿Podría servir un urocultivo negativo y un PCA bajo? ¿Uno podría quizás descartar una prostatitis? ¿Pudieron establecer el valor predictivo de esa asociación?
No establecimos estadísticamente el valor predictivo, pero sí la sensibilidad.
Y al revés, con un urocultivo positivo y un PCA mayor a 3, ¿se podría establecer el diagnóstico de prostatitis bacteriana aguda también?
Sí. En general, si bien estadísticamente lo que nosotros hicimos es una regresión lineal para poder tener, para poder aplicar, digamos, técnicas paramétricas en la estimación de la estadística, hay mucha dispersión de valores porque en general el PCA es mucho mayor a 5. Hay pacientes donde teníamos PCA de 20, de 40, de 50. Sin embargo, tuvimos en estos pacientes que tenían en general entre 80 y 100 nanogramos por mililitro de PCA con urocultivo positivo, tuvimos que indagar un poco más profundamente y nos sacamos varios del estudio porque nos dimos cuenta que tenían infecciones urinarias en recurrencia. Entonces, eso es como otra línea que se nos está planteando a partir de estos resultados, ya que vemos que pica mucho el valor de PCA cuando las infecciones son a repetición.
Sin que haya una prostatitis.
Exactamente.
Aumenta los valores de PCA en infecciones urinarias recurrentes.
Sí, tuvimos PCA altos con urocultivos negativos y positivos. Entonces, a partir de ahí, lo que hice con los PCA más altos, con los de 80 y los mayores a 100, fue ver directamente bien la historia médica o citarlo al paciente y preguntarle, porque por ahí el paciente viene con un diagnóstico de prostatitis bacteriana aguda en esta muestra, pero él relata que tiene infecciones a repetición. Entonces, a lo mejor la prostatitis aguda fue antes de este evento.
Y con respecto al seguimiento de la infección y a la negativización del urocultivo, ¿ustedes pueden hacer alguna correlación con los valores de PCA? ¿Disminuyen en algún porcentaje? ¿Tardan mucho tiempo? ¿Van negativizando, digamos?
No hicimos evolución en los pacientes porque, como te decía, este fue el primer proyecto y a partir de estos resultados preliminares que tenemos, estamos planteando nuevas líneas de investigación, sobre todo para dilucidar más dudas que las que se nos fueron planteando a medida que teníamos los resultados. Sí.
Se nos plantearon bastantes dudas, diría.
¿Y el PCA libre tendría alguna utilidad diferente al PCA total?
En realidad, no está publicado por una cuestión de practicidad técnica, pero nosotros hicimos en varios pacientes, no en el total, tenían la relación PCA, sobre todo en la clínica del Salvador, piden mucho PCA total, PCA libre, no se encontró ninguna diferencia significativa y en un principio lo que nosotros queríamos ver eran los valores de testosterona asociados al PCA total. Eso sí se estimó casi en el 90% de los pacientes, pero como todavía los médicos de Córdoba no están instaurando la terapia de supresión de testo para alivianar la prostatitis, los valores estadísticos no fueron significativos. Fueron analizadas, pero no están publicadas. Tanto la relación PCA total libre no tiene diferencias estadísticas en ambos grupos y la testosterona tampoco.
Lo que sí nos planteamos, digamos, a nivel microbiológico de, digamos, las poblaciones que hemos, digamos, aislado, las cepas que hemos aislado, por ahí las infecciones recurrentes, pensar en los mecanismos de resistencia de que están, digamos, creando, digamos, las infecciones recurrentes, tanto en prostatitis como en urocultivos positivos, que serían infecciones urinarias. ¿Qué bacterias y qué mecanismos de resistencia estamos teniendo en Córdoba? Entonces, ese sería otro estudio, digamos, para completar dentro de la misma línea.
Claro, puntualmente ahora lo que estamos haciendo es juntar muestras de pacientes internados y de ambulatorios, porque ahora, digamos, vamos a cotejar estos dos grupos, todo el grupo enfermo, y queremos analizar si hay cepas bacterianas diferentes en el grupo ambulatorio como en el internado, y a su vez vamos a analizar vamos a ver qué cepas son formadoras de biofilm, que es el mecanismo que usan las bacterias para adherirse entre sí, que las rodea una matriz y es lo que explicaría, digamos, la persistencia de las bacterias en la próstata. Exacto. Y el mecanismo por el cual después causan prostatitis crónica bacteriana.
Muy interesante, la verdad que se abren un montón de interrogantes. Estaremos atentos a ver qué otras cosas van publicando.
Sobre este trabajo, sobre aislamiento de cepas productoras de prostatitis aguda bacteriana en la ciudad de Córdoba y valores de cortes referidos a PCA directamente relacionados con la prostatitis, no hay antecedentes en los últimos 8 años. O sea que esto sería, digamos, también una actualización para todo el personal de salud.
La comunidad, digamos.
Claro. Bueno, la verdad es que les agradecemos un montón. Fue un placer hablar con ustedes. Bueno, estaremos atentas a las nuevas cosas que surgen y seguro que a toda la audiencia aquí en la radio le va a interesar mucho la entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia.
El microscopio.
Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos. Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica. Varsovia, Polonia. Del 21 al 24 de octubre de 2016.
El microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril de 2017. Abierta las inscripciones. Educación continua en Chile.
El microscopio.
IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017.
El microscopio.
23º Congreso Colabioclí 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay.
El microscopio.
23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica. Del 22 al 25 de octubre de 2017.
El microscopio.
24º IFCC Core Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur. Del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos
en el microscopio.
Visite el Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Love.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
Harald Surhausen nació el 11 de marzo de 1936 en Gelsenkirchen, Alemania. Estudió medicina en las universidades de Bonn, Hamburgo y Düsseldorf. Se doctoró en 1960 y comenzó a trabajar allí como médico asistente. 2 años más tarde ingresó en el Instituto de Microbiología de esa universidad como asistente científico. 3 años y medio después se fue a Filadelfia, en los Estados Unidos, donde trabajó en los laboratorios virales del Children's Hospital junto al matrimonio de Werner y Gertrude Henle. En la investigación innovadora llegó por primera vez a la conclusión de que las células cancerígenas, el virus de Epstein-Barr, tienen la capacidad de convertir a otras células sanas, linfocitos por ejemplo, en células cancerígenas. Surhausen dio clases como profesor asistente en la Universidad de Pensilvania. En 1969 asumió las funciones de profesor titular en la Universidad de Würzburg, donde trabajó en el Instituto de Virología. En el 72 se trasladó a la recién fundada Universidad de Erlangen-Nuremberg y en 1977 en la Universidad de Fribourg-Brisgau, encabezando el Departamento de Virología e Higiene. En el 76 publicó su hipótesis basada en que el virus del papiloma humano juega un papel importante en la causa del cáncer de cuello de útero. Sus trabajos científicos llevaron al desarrollo de una vacuna contra dichos virus que llegó al mercado recién en el año 2006. Y trabajando con Lutz Giesmann, Surhausen pudo aislar la cepa 6 del virus del papiloma mediante simple centrifugación en verrugas humanas. Junto a su colaboradora Ethel Michelle de Villiers, quien más tarde se convertiría en su esposa, trabajaron para obtener nuevos modos de identificación de los virus en tumores humanos. Más tarde, en 1983, logró aislar el VPH16 en los tumores cervicales del cuello de útero y un año más tarde el VPH18. Desde 1983 hasta el 2003 fue presidente y miembro de la Junta de Asesoramiento Científico Alemán del Centro de Investigación sobre el Cáncer. También es editor en jefe de la publicación internacional Journal of Cancer. En octubre del 2008 recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología junto con François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier por sus descubrimientos sobre el virus del papiloma humano. Otras de sus distinciones han sido el premio Robert Koch, el Charles Mott, el Paul Ehrlich y Ludwig Dramstein, la medalla Virchow de la Universidad de Würzburg, el premio San Marino Prize de Medicina, la Gran Cruz del Mérito, la distinción William Colley Award por investigaciones distinguidas en inmunología básica y tumores, y el galardón internacional de la Fundación Geithner.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos...
poliomielitis. Hace unos años parecía que la campaña global para erradicar la poliomielitis se había estancado. Tras décadas de trabajo continuo, el virus seguía siendo endémico en Pakistán, Afganistán y Nigeria. Luego, en 2013 y 2014, se descubrió que había vuelto a aparecer en 7 países africanos y de Medio Oriente, de los que ya había sido erradicado, lo que motivó a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional. A pesar de este retroceso, el mundo hoy está más cerca que nunca de erradicar la poliomielitis. En 2015 hubo solo 74 casos nuevos, 80% menos que el año anterior y el total anual más bajo de la historia. Y todos se concentraron en solo 2 países, 54 en Pakistán y 20 en Afganistán. Además, hace 18 meses que el virus no se detecta en África.
El microscopio.
Vulnerabilidad. El grupo de mujeres jóvenes representa hoy el sector con mayor riesgo de contraer el virus de inmunodeficiencia humana debido a su estado de vulnerabilidad social, aunque el mayor número de casos se registra en hombres que tienen contacto sexual con su mismo género. Son datos de México, pero que se replican en otros países de la región. Alrededor del 21% de los casos de VIH se presenta en el sector femenino, 1 de cada 5 individuos infectados, y la mayor parte de esta, 93%, fueron contagiadas por su pareja heterosexual estable, según señalan desde el Instituto Nacional de Cancerología. Reapariciones. La sarna, el cólera, la tuberculosis o la fiebre tifoidea son algunas de las enfermedades que habían pasado al desván de los recuerdos en Europa, pero que ahora amenazan con renacer en los campos de refugiados. Cansancio, desnutrición, falta de agua potable, exposición a gérmenes por las malas condiciones sanitarias, todo ello convierte a los refugiados en presa fácil de enfermedades que normalmente se pueden prevenir, pero que como tienen sus sistemas inmunitarios disminuidos, pueden tener consecuencias dramáticas. Muchas enfermedades infecciosas han reaparecido en los campos y de allí podrían pasar a las poblaciones aledañas. La tuberculosis, la poliomielitis y la rubéola deberían ser consideradas como amenazas en ciernes para los refugiados, pero también para las regiones donde haya campos y quizá para toda Europa.
El microscopio.
Malaria. Un tratamiento preventivo de 2 fármacos reduce en gran medida la severidad de la malaria durante el embarazo, según un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. La terapia ofrece una alternativa para muchas partes de África, donde el parásito Plasmodium falciparum, causante de la malaria, se ha vuelto resistente al tratamiento estándar. El embarazo disminuye las defensas del organismo contra los parásitos que causan la malaria, y la malaria durante la gestación eleva el riesgo de muerte materna e infantil. Sin embargo, incluso en zonas donde las madres tienen un alto nivel de inmunidad, los parásitos de la malaria pueden infectar la placenta, privando al feto de nutrientes, incrementando las posibilidades de bajo peso al nacer, parto prematuro o infecciones. El régimen de 2 medicamentos, dihidroartemisinina, piperaquina, pareció proporcionar una alternativa fiable para el tratamiento estándar, la sulfadoxina pirimetamina, a las participantes en el estudio en el Instituto Nacional Eunice Kennedy Shriver de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El microscopio.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Inés Pinto, a las doctoras María Inés Riveri, especialista en virología, y Ana Leila Castillo, ambas del Laboratorio Castillo Chidiac SRL, al doctor Emilio Ross, investigador principal del grupo de investigación en el ciberfisiopatología de la obesidad y nutrición del Instituto de Salud Carlos III.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.